Liderazgo Comercial, episodio 1028. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! A un nuevo episodio de este programa que tiene de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde reciba ideas, consejos, recomendaciones y, por supuesto, reflexiones que le ayuden a mejorar sus resultados con menor esfuerzo, es decir, que incrementen su productividad. Hoy es el miércoles 28 de diciembre de 2022 y los miércoles es el día de la charla. Yo hoy voy a charlar con una persona con la que hay que ponerse de pie cuando se dice su nombre, que es Don Carlos Rosales. Y bueno, ahí entenderéis, entre otras cosas, el porqué. Digo lo de ponerse de pie, porque lo contamos en la charla, contamos, ¿no? Pues, venga, lo anticipo, lo que opina. Luego tenéis en la charla entre él y yo lo que opina Luis Monge de Carlos Rosales y de mí. Sí, Luis Monge, ya lo sabes, el conocido formador en ventas Luis Monge, lo que opina de Carlos Rosales y de mí. Y antes de dejarte con la charla, sin más, recordarte que en academia.santiagotorre.com te puedes bajar un caso de persuasión, que es de forma gratuita. Entras, te registras y tienes ahí, bueno, donde cuento un audio en donde te cuento cómo persuadí yo hace 14 años en un caso que, bueno, que es posible que a ti te sirva para algo y sobre todo ahora para pensar y para comienzos del año 2023. Puedes saber, academia.santiagotorre.com, regístrate y mira gratis el caso de persuasión que tienes ahí explicado en un audio. Y sin mucho más, te dejo con la charla con Don Carlos Rosales.
Don Carlos Rosales, ¿cómo estás?
Hombre, muy bien, muy bien. ¿Cómo voy a estar con un amigo como tú aquí en este espacio tuyo tan escuchado, tan ameno, tan importante? Muchas gracias, Santiago. Muy, pero muy bien por esta parte del mundo.
Sí, ¿dónde estás ahora, Carlos? Porque sé que me ha costado ubicarnos y con él hemos tenido algún pequeño problema con el horario.
Ayer precisamente regresé de Venezuela. Ahora estoy en Panamá. Y el sábado vuelo hacia Montevideo.
Bueno, alguien me ha dicho que además de ir a Montevideo te vas a ir a ver la final del Mundial a Buenos Aires.
¿Qué te parece? Coincide, amigo mío, porque voy a estar entonces en un crucero que sale de Montevideo y de Montevideo pues me voy para Buenos Aires. Entonces, bueno, espero ver ahí la celebración, la verdad.
Espero yo también que lo veas, porque mira, yo tengo un hijo en estos momentos viviendo en Buenos Aires y entonces pues solamente por él ya me alegraría de que pueda vivir la celebración, ¿no? Allí.
Ojalá.
Así que espero que sea celebración, yo también.
Así es.
Bueno, a mí siempre me gustaba presentar al invitado de que le conozco, ¿no? Pues a Carlos Rosales es embajador de EDDE, de Escuela de Ventas. Igual que yo tuve el honor de conocerle en persona en un congreso, que los dos éramos ponentes, y es una persona de mi máximo y absoluto respeto en el mundo de la venta, y bueno, y mucho más, ya lo tenía, pero ya cuando leí su Personas Compran Personas, dedicado manual y manuscritamente por él, ya me despejó cualquier duda, ¿no? Uno de los mejores libros de ventas que puedes leer. ¿Y quién es Carlos Rosales? ¿Nos cuentas tú, Carlos?
Pues bueno, mira, Santiago, ante todo, desde el punto de vista profesional, Carlos Rosales es un vendedor que ama las ventas, que ha vivido de las ventas y que busca, como muchos de los embajadores que estamos en EDDE, dignificarlas como profesión. En ese sentido, pues me he dedicado, me gradué en ingeniería en computación, tengo una maestría en el tema de mercadeo, pero sobre todo me he dedicado en los últimos años, oye, aquello que vi cuando yo era muy chico, allá en Caracas, cuando yo veía a mi padre, ese inmigrante español, ese isleño que salía con su coche por media Venezuela a vender y que yo lo acompañaba y ahí aprendí y amar esta profesión. Bueno, en los últimos años, Santiago, pues me he dedicado a dignificarla, o sea, a meterle academia, a trabajarla, a engrandecerla. Pues, y en lo personal, mira, venezolano, hijo de inmigrantes, actualmente vivo en Panamá, aunque viajamos muchísimo, tengo una empresa llamada Consultores Neurosales, y como dices, bueno, mira, hace 8 años lancé al mercado Personas Compran Personas, un libro que realmente me ha llenado de mucha satisfacción, y hace un par de años lancé el segundo Personas Compran Líderes con otro embajador de EDVE, Amancio Ojeda. Pues, y en eso estamos, pues, dignificando la profesión, trabajando en esto, muy contentos.
Y Carlos, que yo no sé si lo sabes, pero no sé si conoces a Luis Monge Malo, si sabes quién es.
Claro, por supuesto, por supuesto.
Pues hay una entrevista que le hace Dean Romero a Luis Monge, en la que le pregunta por formación en ventas, de dónde se nutre él, y Luis Monge responde que él se nutre fundamentalmente de autores americanos, ¿no? Norteamericanos, que es donde, bueno, viene la esencia y la base de la venta hoy en día. Y dice que en español solo hay dos personas a las que merece la pena hacer caso, que son los únicos que saben de ventas en español. Uno es Carlos Rosales. Y lo dice públicamente en una entrevista. Carlos Rosales, y además recomienda tu libro de Personas Compran Personas, y eso lo dice Luis Monge Malo. Y wow. La otra persona que recomienda es Santiago Torre, que es con quien estás charlando en este momento.
Pues mira, hay que mandarle este podcast, hay que mandárselo a Luis y darle las gracias, la verdad, Luis. Si oye esta conversación con Santiago, pues me siento muy honrado. Primero, de estar aquí efectivamente con Santiago, una de las personas que más respeto en el mundo de las ventas por lo que aportas y lo que haces. Y bueno, y además, que bueno, Luis, en el caso tuyo, que eres también otro referente. Gracias por esa referencia. Y Santiago, no me sabía esa. Buscaré esa entrevista.
Te voy a pasar el corte del vídeo. O sea, no sé si estará en abierto, porque en su momento él la daba como un bonus en alguno de sus cursos que yo compré y estaba en el bonus. Pero claro, yo ya conseguí hacer el corte de ese minuto en el que lo dices. O sea, yo ya te voy a pasar el vídeo con el corte de un minuto en el que, o un minuto y medio, no recuerdo cuánto es, en el que lo dice, para que lo tengas.
Por favor.
Sí, sí, según acabemos la entrevista, te lo paso. Y bueno, y ese es Carlos Rosales, ¿no? Una persona que se ha ganado el respeto de gente muy importante en el mundo de la venta. Y Carlos, bueno, tú como cuentas en tu libro, empiezas a vender desde bien chico, ¿no? Y luego además también, bueno, te tienes que hacer cargo de un emprendimiento que no es sencillo, ¿verdad?
Ya lo creo, sí, efectivamente. Bueno, mi padre, pues, trabajaba como vendedor en una fábrica, amaba lo que hacía, le encantaba, pero luego, bueno, por problemas de salud, no puede seguir trabajando en esa venta puerta a puerta, visitando a sus clientes, y queda entonces y crea dos tiendas que trabajan al mayor y al detal en Caracas, ¿ok? Entonces, pues, la trabaja, la desarrolla. Pero bueno, lamentablemente en el 82, después de su tercer, en el tercer infarto que le da, pues se nos va. Y entonces, bueno, pues quedó encargado yo, tenía en esa época tenía 19 años, estaba en la universidad, estaba en plena universidad, y bueno, tuve que poner en stand-by la universidad y ponerme entonces a dedicarme a este emprendimiento forzado, que fue una experiencia también muy interesante. Ya pues ya tenía esa visión no solamente de las ventas, sino también el tema administrativo, el tema del control, el tema de ya manejar un negocio como tal, mantener entonces a mi madre, abuela, hermana. Y bueno, fue una experiencia realmente dura, indudablemente, pero que me forjó, pues, que me dio una perspectiva distinta de lo que es la vida, de las posibilidades que la vida te da, de que efectivamente hay situaciones que en un momento dado pues no nos gustan, pero que luego pues están forjando a esa persona que eres en este momento. Y entonces, bueno, son cosas que incluso aprendes a agradecer. Y fue una experiencia, te digo, muy, pero muy interesante.
Pues claro, hoy no sería el mismo Carlos Rosales sin esa experiencia, ¿verdad?
Claro, y esa es una cosa filosófica, ¿verdad, Santiago? Que uno se pone a pensar cuando le preguntan qué cambiarías en tu vida, qué cosas, si tú tuvieras el poder de cambiar algunas cosas en tu vida. Y yo he hecho ese ejercicio, ¿no? Y la verdad que me daría mucho miedo, no me atrevería, porque claro, hay cosas que realmente me sucedieron terribles. Oye, la leucemia de mi primer hijo, que a Dios gracias sobrevivió, mi dependencia del alcohol y que mi condición de alcohólico, pero que después lo logré superar y llevo 20, 30, 20 y tantos años sin probar alcohol, licor. Y tú dirías, bueno, cambiaría eso, pero me daría como miedo, ¿verdad? Porque si cambio alguna de esas cosas, no estaría yo ahorita en el lugar en que estoy, que estoy muy contento, muy feliz en lo que estoy haciendo, con las perspectivas que se están manejando, con mi esposo, con mi actual esposa, que ya tenemos 21 años de esposos y de socios. Entonces, la verdad que son cosas que eso, que te suceden, que definitivamente pasan, pero que al final tú te das cuenta de que forma parte de esta cosa tan maravillosa que es vivir y este regalo maravilloso que es respirar en este planeta e interactuar con la gente. Entonces, realmente, pues, muy agradecido con la vida y con todo lo que ha sucedido, con lo bueno y lo que quizás en su momento no fue tan bueno.
Es que todo eso muchas veces cuando pasamos por los momentos no tan buenos, ¿no? Con los momentos malos, a veces, pues, nos hundimos o no sabemos apreciarlos, que de ahí también salimos, ¿no? Y que sí, que cuestan y que dices, me hubiera gustado no vivirlo, ya serías otra persona. Y todo esto lo quiero decir, estamos a finales del año 22, dicen los augures, que creo que se equivocan y espero que se equivoquen, que tendremos una recesión en puertas, pues es posible que haya personas que lo pasen mal. Y lo que quiero lanzar también es el mensaje de que, oye, pues sí, es posible que lo pases mal, pero ten en cuenta que es temporal, que las cosas no son eternas y que vas a salir realmente fortalecido siempre y cuando tengas una actitud positiva, luches y te esfuerces en mejorar y en formarte, porque creo que es una de las cosas importantísimas que podemos tener. Estamos formando, yo, si no me equivoco, me corriges si me equivoco, porque no lo he leído en tus libros, pero lo sospecho, porque tu primera experiencia profesional fue para Microsoft. Entonces entiendo que te dieron una formación en ventas de mucho nivel, ¿verdad, Carlos?
Oye, ya lo creo. Mira, yo tuve la suerte que una vez graduado, ¿ok? Y mientras estuve, digamos, como colaborador, como trabajador en empresas, en un lapso como de 20 años, trabajé para 7 empresas en 5 industrias diferentes, ¿ok? En una cadena de supermercados, en una cadena que importaba muebles de Indonesia, estuve trabajando en una empresa de tecnología, 2 empresas de tecnología, trabajé para una empresa de celulares también, y, oye, la última experiencia que era como el norte, yo decía, Dios mío, porque yo estaba muy pegado. Claro, cuando yo me graduó como ingeniero de computación, voy a una empresa de desarrollo de software, ahí rápidamente, pues, me quitan el tema de desarrollo de software, me ponen a la venta por razones obvias, ¿ok? Y empecé a trabajar con Microsoft. Entonces, yo soñaba con trabajar en Microsoft y finalmente, oye, sí, logré estuve trabajando 3 años en esa empresa maravillosa, con una cultura de hacia el trabajo, hacia la productividad, hacia, obviamente, la tecnología, que fue realmente increíble esa experiencia allá. Aprendí muchísimo del tema de las ventas, sobre todo el tema de las ventas B2B. Y nada, pues, forma parte de todos esos aprendizajes que estamos hablando, ¿no? O sea, al final llegas al sitio y te das cuenta que, oye, que es una maravilla, que está espectacular, pero que, no sé, como por ahí dicen que siempre el prado del vecino es más verde, ¿no? Entonces, oye, me encantó, me pareció una experiencia interesante, pero al final yo dije, no, mira, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Esto ya, que llegué a donde yo quería llegar como empleado, me la pasaba montando un avión, cosas que amo y sigo amando, y me parece algo espectacular, un aeropuerto, un avión, un hotel, pero mira, no es lo que yo quiero. Y bueno, y ahí sí, di un gran salto, donde me salí de esa empresa, donde todo el mundo me dijo, pero Carlos, tú estás seguro, ya tenía la visa y todo para mudarme a Fort Lauderdale, Florida, en Estados Unidos, y yo decido, no, pero me retorno a Venezuela, a mi segundo emprendimiento. Ya, bueno, este fue el tercero, el primero fue el obligado, después tuve otro intento también recién graduado, y después, pues, tengo mi tercer emprendimiento, que es mi actual empresa, Consultores Neurosales, donde me dedico a fondo a todo esto. Pero toda esa experiencia en el supermercado, en la cadena de muebles, en la venta de software, en mi emprendimiento de mercadeo directo, y Microsoft, pues todo eso, pues me han permitido, oye, me ha dado una experiencia de que, claro, cuando me siento con un cliente, pues mira, a mí no me lo han contado, yo lo he vivido. Ayer estuve en una conferencia con toda la gente clave, todos los líderes de Claro, una empresa de telefonía celular muy importante en toda Latinoamérica, okay, donde estaban unos 8 países, y como yo les decía, mira, esta industria de la telefonía celular, pues no es que me lo han contado, yo lo he vivido, trabajé 5 años en una empresa celular en Venezuela, o sea, que todo eso ha sido maravilloso, toda esa experiencia para permitirme lo que en este momento estoy haciendo, disfrutando y desarrollando al máximo.
¿Qué le recomendarías tú a un vendedor que nos esté escuchando, que esté pues eso, en sus primeros momentos, no quizá el que acaba de entrar, que lleve 3, 4, 5 años en el mundo de la venta? ¿Qué le recomendarías, Carlos?
Mira, yo creo que está sucediendo algo en las ventas que es maravilloso, y es que finalmente, y especialmente en el mundo de las ventas B2B, de business, o sea, de empresas a empresas, ¿ok? Como es el negocio tuyo, como el negocio mío, entender de que ya finalmente, que mucho se ha hablado, mucho se ha trillado del tema, esto ha pasado a ser una profesión. ¿Qué quiero decir con esto? De que de la misma manera que un médico se tiene que mantener actualizado, un abogado, un ingeniero, ahora con las ventas que quizás en nuestra época, Santiago, y después durante muchos años, bueno, para ser vendedor, pues tenías que ser alguien con cierta simpatía, con ciertas ganas de calle, con una calidad de gente para conectarte con las personas, y ahí tú vendías y pues te iba bastante bien. Nuestra metodología era total y absolutamente relacional. Ahora, oye, todos estos estudios, efectivamente, tú lo acabas de mencionar, yo estuve hace unos meses en Georgia, en Atlanta, en un evento de outbound, de ventas muy, muy importante, y ahí coincidían todos con la frase de todo el evento fue "The Winter is Coming", ¿ok? ¿Te acuerdas de Guerra de Tronos, Juego de Tronos, en donde, bueno, el invierno, "The Winter is Coming", o sea, haciendo referencia a la recesión, y todos coincidían de que, bueno, mira, acabamos de salir de la crisis de la pandemia, ahora llegamos a una crisis económica, y así seguiremos. Y la recomendación, ¿cuál es? El aprendizaje continuo. O sea, que el vendedor ahora tiene que entender de que tiene que estar actualizado, que tenemos que estar, oye, hay una ola gigantesca, increíble, que es la tecnología, que nos permite entonces, oye, unas posibilidades de prospección, de contacto con el cliente, que tenemos que, oye, que, y eso me parece apasionante, que si tienes un cliente, por ejemplo, que es ganadero, que está en el mundo de la ganadería, y quizás tú lo más cerca que has visto una vaca ha sido en McDonald's, bueno, pues te sale ahora estudiar ese segmento, estudiar qué está pasando en esa empresa, porque ahora el reto de nosotros los vendedores es enseñarle algo del negocio de nuestro cliente que nuestro cliente no sepa. O sea, eso requiere, como dicen en mi pueblo, una gran cantidad de tiempo nalgas, ¿ok? Metido, estudiando, analizando, como hace Santiago cualquier otro profesional. Entonces, mi consejo es aprendizaje continuo. Que esto es una carrera bellísima porque tienes que desarrollar inteligencia emocional, tienes que desarrollar destrezas de comunicación, tienes que conocer las industrias en las cuales viven tus clientes. Entonces, para mí esto es apasionante porque nos mantiene vivos, nos mantiene activos. Entonces, yo creo que es eso, desarrollar esa principal competencia del aprendizaje continuo y lo otro que todos coinciden, tu flexibilidad mental, esa inteligencia emocional tan indispensable para los tiempos que estamos viviendo y que va a ser cada vez más necesario en los próximos años.
Has dicho algo que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y es algo que intento transmitir siempre que estoy con un equipo de ventas, que es, lo he apuntado textualmente, enseñar al cliente algo que él no sepa. Es que es tan importante poder enseñar al cliente algo que no sepa. Todo lo que él sepa, vas a estar compitiendo por precio bajo. Y si tú compites por precio bajo, estás muerto. La única forma que tienes es hacerle descubrir algo que desconocía. ¿Eso es sencillo? No, es muy complicado. Pero es lo que te va a mantener en el cliente y es lo que te va a mantener en el mercado y es lo que te va a hacer ser un buen profesional. Y además, eso lo vas a ir pudiendo replicando en una visita, en otra y en otra, durante un tiempo. Luego eso se agota. Pero durante un tiempo lo haces. Para mí, esa es una de las claves, ser capaz de enseñar al cliente algo que él no sepa.
Totalmente de acuerdo. Y nuevamente, también, como dicen en mi pueblo, no estamos inventando el agua tibia. Eso es lo que hace un profesional. Eso es lo que hace un abogado cuando es bueno. Eso es lo que hace un arquitecto cuando es bueno. O sea, no solamente aprende su profesión, sus técnicas, su estrategia, sino que cuando está frente a su cliente, lo analiza, lo estudia, ve qué es lo que hace. No solamente ve en qué empresa, en qué sector está, sino que analiza psicológicamente a la persona. ¿Cuáles son sus resortes psicológicos que los mueven? Entonces, se hace para mí apasionante porque tenemos que aprender de psicología, tenemos que aprender de coaching, de programación neurolingüística. No te digo yo todo el tema de la tecnología que nos habilita tanto el trabajo y las posibilidades, pero sí, efectivamente, hay un reto muy importante de constituirnos en generadores, o sea, generadores de valor, que nos vean como un recurso al cual consulto, en donde cada vez que tu cliente, tú te vas de una conversación o de una reunión con ese cliente, el cliente dice, jo, mira lo que Carlos me enseñó, mira esto que me acaba de traer Santiago, que no sabía de mi negocio. O sea, entonces, claro, es un reto importante, pero como te digo, apasionante.
¿Y alguien que está al frente de un equipo de ventas? O de cualquier otro aspecto, pero vamos, como nosotros hablamos mucho de ventas, alguien que está al frente de un equipo de ventas, ¿qué le podríamos decir hoy en día que tendría que hacer?
Mira, eso es bien interesante porque obviamente otro tema que es fundamental, y de hecho esa es la historia que Amanso y yo trabajamos en Personas Compra Líderes, nos estamos en el libro y siempre que tenemos la oportunidad de hacer un evento, una formación, pues planteamos de ¿Qué es más importante, qué es más vital, desarrollar el liderazgo o desarrollar las competencias de venta, ¿no? Entonces, en el libro estamos como en esa guerra, tú sabes, e invitamos al lector a que nos diga para él qué es más importante. Entonces, al final no nos cabe duda de que para ser un mejor vendedor, tengo que ser un mejor líder. Independientemente que yo no tenga nadie a quien yo ejerza mi jerarquía, independientemente que en casa ni el perrito me hace caso. O sea, pero si usted quiere vender más, desarrolle al máximo sus competencias de liderazgo. Pero es que además también volteamos la tortilla, porque llegamos a la conclusión de que para ser un mejor líder tienes que ser un mejor vendedor, independientemente que estés manejando a un equipo de vendedores, a un equipo de obreros, a un equipo de científicos. Entonces tienes que aprender a desarrollar ese tema, ese liderazgo. Para nosotros, y especialmente Amancio, que acuñó esa frase, creemos mucho en un concepto llamado liderazgo ecléctico. Ecléctico significa que tú tomas cosas de distintas áreas, las combinas y creas algo nuevo. Y creemos que el liderazgo es eso, porque el liderazgo de Santiago es el producto de quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus superhéroes cuando era niño, los profesores que le marcaron la vida, lo que él ha estudiado. Entonces, es una amalgama de cosas que en lugar de estar buscando un modelo de liderazgo y adaptarnos a él, lo que decimos que no, que sea el modelo que se adapte a ti. Entonces, ¿qué le sugerimos a ese líder en cualquiera de las áreas que pueda estar? Es, oye, que parta primero de ese inventario personal. ¿Qué tiene él, qué tiene ella en sí que lo determina como un líder? Sin tener que adaptarnos a un modelo en particular, ¿ok? ¿Cuál es el inventario de su equipo de trabajo? ¿Con qué cuenta? Y ese es el punto de partida. Obviamente, bueno, para nosotros, además de ese primer pilar que tiene que ver con tu inventario personal, los otros tres tienen que ver que como líder necesitas un modelo de gestión. Necesitas un modelo para poder gestionar de una manera inteligente tu equipo. ¿Recuerdas? Tenemos que recordar que al líder se le valora por cuatro aspectos. Oye, por los resultados que es capaz de generar, por el desarrollo de otros, por su capacidad de impactar en la conducta de la gente y por la innovación. Entonces, en ese sentido, el tercer pilar, ¿okay?, tiene que ver entonces precisamente con qué habilidades tienes tú para impactar en la conducta de las personas. Y el cuarto, innovación. Y esto, bueno, si antes era importante, si en la época de la castaña pues se decía que el que no innova está destinado a la muerte, ¿okay? Pues no te digo yo ahorita donde los cambios son tan, tan brutales y entender que la innovación no es que me tengo que ir 3 años al Tíbet, fumar cosas extrañas y levitar, no, es introducir pequeños cambios, pequeñas mejoras en un proceso, en un producto, en un servicio, en una actividad. Y yo creo que eso genera el estilo de liderazgo que necesitamos para enfrentar esta época que efectivamente es una época cambiante y retadora.
Muy retadora, creo que va a ser una época muy, muy retadora. Lo que tengo claro es que todo el mundo tiene que estar, tú lo has dicho, en permanente aprendizaje, porque esto va a cambiar. No nos podemos imaginar cómo va a ser el mundo en 10 años. Yo no sé cómo va a ser, no tengo ni la más remota idea. Lo que sí te aseguro, Carlos, hoy, finales del año 22, que a finales del 32, o sea, nos va a parecer absolutamente increíble cómo es el mundo si lo comparamos con el 22. Bueno, ya lo vemos, ¿no? Si comparamos el 22 con el 12, ya ha habido unos cambios tremendos. Y si comparas el 12 con el 2002, increíble. Pues creo que van a ser todavía mucho más drásticos los cambios que va a haber del 22 al 32. Va a ser un decenio impresionante. Yo veo dos aspectos clave, y seguro que me dejo muchos, ¿eh? A ver cómo lo ves tú también desde tu experiencia y tu conocimiento. Yo veo dos aspectos claves. Primero, uno de los hechos de ruptura va a ser la inteligencia artificial. Lo estamos viendo ya, cómo está funcionando y los pasos agigantados que está dando. Y el segundo, para mí, el segundo punto de ruptura va a ser el vehículo autónomo. O sea, son dos cosas que están ahí. La inteligencia artificial ya está, ya convive con nosotros, y el vehículo autónomo, en cuanto lo permitan las normas, porque también tenemos tecnología. Y si esas dos cosas están para el 2032, que estarán, no vamos a conocer ni el mundo normal ni el mundo de las ventas. Pues claro, fíjate tú, para un vendedor que tenga esa inteligencia artificial con todo lo que le va a ir proporcionando, le va a tener que hacer centrarse, olvídate la parte técnica y céntrate en la parte relacional, en las personas. Y el vehículo autónomo, olvídate de visitar como estaba visitando hasta ahora, que esto cambia. Que ahora ya tú te sientas y te lleva. Y vas trabajando y vas haciendo otras cosas. Entonces, claro, fíjate para los vendedores lo que eso va a suponer, y el que no se adapte está muerto, ¿eh? No sé si tú lo ves desde tu experiencia del mismo modo.
Mira, totalmente de acuerdo, y me acuerdo mucho cuando tengo estas conversaciones que mi abuela, una asturiana bellísima, ella decía, como muchas abuelas, que todo tiempo pasado es mejor, ¿no? Recordaba los tiempos de antes, Carlos, que antes no sé qué, y después también lo oí en mi padre. Pero yo después oí a este, he leído mucho de Eduardo Punset, y él, en un libro, Viaje al Optimismo, él tiene una frase que me marcó en los últimos años, que dice, todo tiempo futuro mejor. Y me pareció increíble, porque y igual cuando te reúnes con los compañeros, Carlos, te recuerdas a antes que podíamos salir y no sé qué, pero es una visión muy limitada, porque, bueno, por ejemplo, cuando yo nací, cuando tú y yo nacimos, de cada 10 partos, ¿ok?, 6 niños morían. Ahora, uno nada más. O sea, que efectivamente lo que decía Punset es verdad, todo tiempo futuro es mejor. Claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados a películas apocalípticas de que las máquinas nos van a comer vivos, que nos van a esclavizar. Porque, claro, si alguien hace una película donde vamos a tener un futuro mucho más... O sea, por ejemplo, con la pandemia que acaba de suceder, sí, murió una gran cantidad de gente, pero es un porcentaje infinitamente menor a lo que murió en el 19 con la fiebre española. O sea, que es algo muy doloroso, pero realmente en comparación a otras situaciones, la tecnología, la inteligencia artificial, todo el tema de distribución, pues permitió mitigar de una manera importante todo esto. Entonces, yo lo que creo que hay gente que... obviamente influenciada por todas estas visiones de mercadeo, porque nuevamente lo que yo te decía, si alguien hace una película del futuro donde estamos más sanos, donde vivimos más, donde nos conectamos con la gente, nadie lo va a ver. Queremos ver una película de Terminator, ¿ok? Las máquinas que nos matan y que nosotros las vencemos y tal. Entonces estamos con esa psiqui, con esa historia que yo creo que no ha hecho mucho bien. Entonces, en ese sentido, no cabe duda que la inteligencia artificial va a hacer unos aportes increíbles. Claro, pero nuevamente, si yo espero como vendedor o como cualquier otro profesional quedarme en lo que estaba haciendo, pues me va a arropar, esa ola me va a llevar por delante. Entonces yo lo que tengo que hacer es ver cómo esa inteligencia artificial me puede ayudar. Por ejemplo, yo estoy consciente, Santiago, que nuestro programa, nuestra profesión como coach, como mentores de venta, tiene fecha de vencimiento, porque hace bastante tiempo en un evento llamado de una asociación en Estados Unidos, la ASTD, American Society for Training and Development, que es lo que aglutina a todo lo que tiene que tema con el tema de formación, vi un software, ¿ok?, en donde se tenía una inteligencia artificial que representaba a un cliente, o sea, que la clínica de venta la hacías contra un computador. Entonces, yo decía, Dios mío, ¿cómo yo puedo de alguna manera suplantar algo que está conectado con Internet? Entonces, claro, tú veías que la interacción con el vendedor era increíble, y te estoy hablando, amigo mío, hace 8 años. No te puedo decir lo que es ahora. Entonces, claro, ¿qué pasará? Que nosotros que estamos en esta profesión o cualquier otra, tenemos que entonces ir y evolucionar a que, ok, voy a utilizar la inteligencia artificial para mis procesos formativos. Lo voy a incorporar en mi proceso de venta. Oye, el tema de los vehículos autónomos, la verdad es que para mí eso ya no es sorpresa. Porque hace mucho tiempo, amigo mío, yo no tengo coche. Yo vendí mi coche, no tengo coche en Panamá, no lo tuve en Panamá. En Caracas tengo uno viejito, que era de mi hijo, pero me la paso montado en Uber. O sea, para mí, el vehículo autónomo existe hace mucho tiempo. Porque yo cuando me muevo, llamo un Uber, me pongo y me pongo a trabajar. Y sabes que ese carro me lleva, me trae donde yo quiera. Y es eso. Entonces, para mí es algo fantástico de que en ese periodo de tiempo, que antes en nuestra época era totalmente perdido, que lo más que podíamos hacer era de repente oír un audiolibro a través de un CD. Oye, ahora no, ahora el Uber es mi oficina y estoy interactuando, tengo conferencias con mi cliente y estoy por Zoom y tal. O sea, eso me parece una maravilla. Entonces, sí, es un tema donde vienen cambios, están ocurriendo cambios indudablemente y, bueno, hay que montarse y habrá unos que sí y habrá otros que no. Y ahí me recuerdo yo mucho, Santiago, las palabras de uno de los directores, de los gerentes que yo más respeto, de una de las principales empresas privadas en mi país, en Venezuela. Y él decía algo impactante. Y él decía, mira, Carlos, aquí nosotros en Industrias Polar le vamos a dar a nuestra gente todas las herramientas para que cambien. Si no, cambiaremos a la gente. Y no lo decía Santiago por un tema de amenaza, sino por el reconocimiento de un derecho humano de que es no querer cambiar, no me da la gana cambiar. ¡Perfecto! Entonces, bueno, la empresa tiene que tomar decisiones porque la empresa necesita cambiar. Entonces, eso me parece espectacular. Y yo creo que sí, que hay que abrazar el cambio, que no es una tarea fácil, pero bueno, ¿quién dijo que vivir era fácil? Si no, imagínate, qué aburrido.
Sí, sí, verdaderamente. Mira, ya, ahora que hablabas lo de si las personas no cambian, cambiaremos las personas, ¿no? Me contaba un conocido una anécdota que él, en un proceso de selección, le estaban ofreciendo un puesto nuevo, que era nuevo en la compañía, que se estaba creando, ¿no? Y él preguntó, pero bueno, pero ¿este es un puesto indefinido? Y le miró a la persona que había adelante y le dijo, el puesto sí es indefinido, la persona no.
Muy buena, muy bueno está eso, señor.
Y se lo dejó muy claro, se incorporó, ¿eh? Se incorporó, pues, o sea, pero me lo dejaron claro desde el principio. El puesto es indefinido, el puesto es un puesto fijo que va a estar aquí. La persona no. La persona es la que puede. La persona es la que puede cambiar. No, no el puesto. Bueno, y esto es lo mismo, ¿no? Si no cambias tú, te van a cambiar. Si es que no hay más, si es que además es que es la defensa que tienen las compañías. Es que si no es injusto para el resto, porque eres tú. El vagón de cola. Eso, hay un libro que supongo que habrás leído de un autor de nombre impronunciable, La Meta, ¿no? Que es sobre procesos de mejora continua. Y él se da cuenta, acompañando a su hijo en una excursión de Boy Scouts, que, o sea, siempre, hay un dicho también árabe que dice que la caravana va siempre al ritmo del camello más lento. Y esto era igual, claro, había un chico gordito y todos iban al ritmo del gordito. Si va el primero, todos apelotamos por detrás. Si va en el medio, en dos partes. Y si va atrás, pues todo lo tienen que esperar. Y esto es igual. O sea, en tu empresa no pueden estar esperando a que tú cambies o no cambies. No. O cambias tú o te van a cambiar siempre. Claro. Luego, que no hay posibilidad, bueno, sea otra historia. Pero cambias tú, te van a cambiar. Y si no, tus compañeros te van a ver mal. Porque a tus compañeros no les gusta estar esperando.
Pues ese es el tema, amigo mío. O sea, el tema es que vivimos en una época en donde tenemos que adaptarnos, tenemos que buscar este tipo de cosas, pero lo bonito de todo esto es que, a diferencia de todo tiempo pasado, que no es mejor que el presente, tenemos innumerables herramientas. En tu caso, amigo mío, ¿qué número de podcast es este?
Este, el 1028.
Imagínense ustedes el tener disponible 1000 conversaciones del señor Santiago, oye, disponible gratis, ¿ok? Para formarse. O sea, lo que yo quiero decir con todo esto es que no hay excusa. O sea, porque aunque okay, antes tú me podías decir, bueno, Carlos, imagínate, viene este nuevo software, hay que tomar el licenciamiento, hay que formarse, hay que certificarse, la certificación cuesta $5,000. Ok, oye, qué difícil. Pero ahora, o sea, es increíble, o sea, es increíble que cualquier cosa, cualquier elemento, cualquier duda, todo está en Google, en YouTube. Entonces, la verdad es que sí, lo que hay que es entender que hay un cambio. Pero es que además, la gente cuando me dice, no, pero es que esto es lo del cambio y tal, yo le digo, pero espérate un momentico. Tú como cliente, la gente que te provee a ti servicios y productos, tú no quieres que ellos cambien. Tú no quieres que ellos te den, tú no te gustaría que las farmacéuticas sigan cambiando, sigan innovando, que tu médico lo haga distinto, que tu abogado conozca mejores leyes, que conozca qué está pasando todos los días en tu país y tal. Bueno, si la salsa es buena para el pato, tiene que ser buena para la pata. Entonces, bueno, mira, si a ti como cliente te gusta que tus proveedores cambien, innoven y te hagan la vida más feliz, más efectiva, pues entonces exactamente te toca a ti como vendedor. Entonces tienes que adaptarte a todo esto, pero no es que te tienes, ¿verdad? Es que está la oportunidad, está una posibilidad de crecimiento y yo creo que, bueno, yo como amo el aprendizaje y para mí el aprendizaje es vivir y yo vivo para aprender, entonces, nada, estamos en la mejor época posible. Que hay que cambiar ciertos patrones, que claro, que antes era más fácil, pues mira, pues voy al cliente, lo voy a invitar a almorzar, le voy a llevar esta agenda o le voy a llevar esta botella de vino y eso lo hace Raimundo y todo el mundo. Pero ahora, el tener que utilizar todas estas herramientas, ponerme a la par, es más, en un mundo donde cada vez más los clientes en el mundo B2B quieren interactuar mucho menos con vendedores. O sea, en último estudio de Gartner, en el caso de compradores millennials, el 55% quieren una relación rep free. Es decir, no quiero tener vendedores frente a mí. Y eso, claro, eso lo que dice es que la gran mayoría, por lo menos los millennials, no ven un valor en tener frente a sí un vendedor. Entonces, no es culpa del millennial, no es culpa del cliente, es culpa de nosotros que no hemos adaptado o que no hemos entendido que ya hay que aportar valor y valor no es llevar la nueva lista de precios, un producto nuevo que ha sacado tu compañía, no, es qué investigas tú de tu cliente, de su industria, de su negocio, de él, de ella misma, para que ella diga, wow, esto no me lo sabía.
Esa es realmente el punto clave. O sea, todos queremos estar con las personas que nos hacen ganar. Si yo cada vez que me reúno contigo me haces ganar, primero, porque me haces saber algo que yo no sabía, ya me has hecho ganar, pero muchas veces, igual si no le puedo contar nada nuevo que no sepa, por lo menos voy a intentar reilusionarle, le voy a intentar energizarle, le voy a intentar que cuando yo salga de allí, él esté con más energías que cuando he entrado. Bueno, por lo menos me ha hecho ganar energía. Yo recuerdo que yo tenía hace unos años un cliente que los momentos malos le llamaba, porque es que ese cliente me ponía las pilas. Tenía tal energía, tal fuerza, tal ilusión en lo que decía, que me ponía las pilas. O sea, es que le tendría que pagar yo a él en vez de él a mí. Entonces, bueno, pues conviértete en esa persona que igual no tienes que hacer ver nada nuevo, pero le tienes que reilusionar, reenergizar, que se dé cuenta de que, oye, que las cosas son lo que son, pero que todo es temporal, que todo es pasajero, que nada es permanente en general, y repito, luego siempre hay desgracias, siempre hay aspectos que suceden, pero en la vida normal de una persona, las cosas son pasajeras, son temporales, ningún mal es eterno, ¿no? Entonces,
Sí,
de eso tenemos que
mira,
ser conscientes.
en estos días leí una frase bastante dura, ella la utilicé en una conferencia la semana pasada y la gente quedó así. Y la frase dice que pretender que la vida te trate bien porque eres buena persona es como pretender que el tigre no te coma porque eres vegetariano. O sea, claro, cuando eres buena persona, estadísticamente tienes mejores relaciones, puedes tener mejores contactos, puedes tener cosas, puedes controlar algunas cosas que aumentan las probabilidades de que te pasen buenas cosas a ti. Pero en línea general, la vida es indiferente. Pues la vida reparte las cartas y nada, y algunas te tocarán buenas y otras te tocarán no tan buenas o malas o pésimas o terribles. Pero ¿por qué pasa eso? Porque la gente entonces se resienta, yo que he sido tan bueno, yo que tal. No, o sea, no tiene, una cosa no tiene nada que ver con otra. Es como, por ejemplo, hace un par de años un amigo y se molestó, me dijo, oye, Carlos, estoy muy triste, estos desgraciados, yo llevo 30 años en esta empresa, le dediqué los mejores años de mi vida y me vienen a votar. Y yo le dije, pero Juan, tú no estás, tú no, quizás no, no será mejor verlo que, más que tú le dices tus mejores 30 años de tu vida a esta empresa, no será que tu empresa no te votó durante 30 años. Bueno, claro, que entonces, bueno, claro, yo lo dejo así, la gente le pone su emocionalidad y lo entiendo, pero es entender eso y que las cosas suceden y que, bueno, hay que estar preparados. Entonces, claro, si la pandemia te agarró en una situación donde no tenías un plan B, donde no tenías una, desde el punto de vista de salud, de económico, también aprende. O sea, aprende para que si ahora el 2023 está asignado por una crisis que está cantadita, que todos apuntan a ello, bueno, ¿qué has hecho? Pues si tuviste un año 2022 más o menos que recuperaste y tal, bueno, ¿qué hiciste con respecto a tener, oye, esos plan B, C, por si la situación se pone realmente difícil? Porque esa es la vida, pues, desde que somos especie. Claro, lo que pasa es que ahora, pues, los cambios son mucho más frecuentes y mucho más rápido. Pero bueno, nuevamente, nos mantiene activos, nos mantiene bailando.
Y esa es la vida. Si al final, hasta antes de ayer, claro, vivíamos en permanente cambio, porque el asentamiento de humanos es de hace 6.000 años, 7.000 años, cuando llevamos, no sé, cientos de miles de años en la Tierra, ¿no? Y nos hemos asentado, éramos nómadas, hasta Babilonia hace 6.000-7.000 años éramos nómadas. Nos íbamos moviendo y el cambio era permanente, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar al día siguiente. Bueno, y ahora que nos hemos quizá acomodado, yo aquí voy haciendo todos los días lo mismo. También, yo entre otras cosas no podría, es muy aburrido. Y entiendo que haya quien le guste, pero bueno, eso, si no eres, aquí en España llamamos funcionarios, ¿no? ¿Cómo se llama a los empleados del gobierno ahí en Panamá o en Venezuela?
Sí, funcionario público.
Funcionario empleado público. Empleado público, funcionario público. Claro, aquí, si eres funcionario o empleado público, será otra cosa. Pero si trabajas para la empresa privada o tienes tu propio emprendimiento, amigo, ponte las pilas que viene fiesta.
Así es, así es.
Oye, Carlos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este último miércoles del año 22. Para mí es un absoluto honor poder cerrar con don Carlos Rosales estas charlas. Y espero en el 23 poder contar contigo para alguna, Carlos.
Pues mira, Santiago, igual, el placer ha sido mío, esta conversación tan grata contigo. Ya te digo, te respeto, admiro, agradecido por toda esa cantidad de aportes. Estas conversaciones, estos podcasts tuyos son realmente de un valor infinito. Y eso, me siento muy honrado de cerrar este año contigo y muy ilusionado con lo que viene el próximo año, con las posibilidades que se nos presentan. Que claro que no va a ser gratis, pero es que la vida no es gratis. O sea, si uno quiere vivir, pues tiene que hacer dieta, tiene que hacer ejercicio y tiene que, sobre todo, pues que le guste, que no sea una cosa obligatoria. Igual pasa con todo esto que hemos hablado, con este continuo aprendizaje, que es una oportunidad increíble. Entonces, la verdad que, Santiago, agradecido un montón. Te deseo, bueno, que estas fiestas las pases muy, pero muy bien. Allá en España se celebra genial, se come espectacular. Así que no me cabe duda que va a ser unas fiestas espectaculares, un fin de año. Y bueno, y Reyes, que es una fecha para ustedes bastante importante.
Así es, Carlos. Carlos, pues un fortísimo abrazo.
Ahí va, hasta luego.
Hasta luego.